La refundación nacional está hecha, ponele la firma, no la discutas más. Fin de la historia. Esa frase pertenece al senador Ernesto Agassi y fue dicha en el acto que el Movimiento de Participación Popular organizó el sábado y donde defendió las políticas del gobierno. Otro de los mensajes que se escucharon allí estuvo a cargo de la senadora Lucía Topolansky y fue para la interna del Frente Amplio. En una organización colectiva muchas veces tenemos que rescindir aquellas posturas personales porque en definitiva lo que importa es el todo. Algunas de esas cosas las hemos olvidado últimamente, agregó. ¿Por qué insistieron tanto en la necesidad de unión dentro de la fuerza política? ¿En qué consiste la propuesta del MPP para que el Frente Amplio elija nuevas autoridades? ¿Por qué era necesario este acto? ¿Por qué marcar la defensa y el respaldo a las políticas del gobierno? Vamos a charlar de estos temas justamente con la senadora Lucía Topolansky. Senadora, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buenos días.
Hace mucho tiempo que el MPP no organizaba un acto público y este del sábado además venía precedido de una campaña publicitaria muy intensa. Ustedes mismos aclaraban, no sería un acto más. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario?
Bueno, la longitud de la campaña electoral en Uruguay deja a los sectores y a los partidos agotados. Es decir, casi un año y medio en el que uno está constantemente en actividades hacia afuera y bueno, y había que instalar el gobierno. Así que la demora tiene que ver un poco con esos tiempos de respiro. Tiene también que ver con algunos problemas en la interna del Frente Amplio que nosotros visualizábamos y sobre los que queríamos que la gente tuviera nuestra visión directa, no por intermedio de nadie, y pública. Porque yo puedo ir y decirle, plantearle a la presidencia del Frente o a la mesa política, pero después exactamente el resto de la militancia no tiene una versión directa. Y además nosotros peleamos por este gobierno, estábamos convencidos que el país le servía este gobierno, pero no es solo llegar en una elección, después hay que construir ese gobierno y hay que defenderlo. Y bueno, es parte también de eso.
Pero ustedes venían preparando esta actividad desde hace un par de meses, por lo menos.
Sí, sí, desde mayo, por ahí.
¿Cuáles fueron los disparadores? ¿Qué observaron que les preocupó y que los llevó a ponerse en marcha de esta forma?
No, nos preocupaba en distintos planos. En la interna del Frente, algunas discusiones por las cuales lo visualizábamos trancado el Frente, que se han ido destrancando lentamente. Hay que decir verdad que cuando pensamos el acto al hoy, hay una diferencia. Segundo, eso necesariamente en una coalición, como es el Frente, impactan en el gobierno, porque nosotros tuvimos un episodio que fue el de la ley de caducidad, que generó unas consecuencias embromadas respecto a la unidad de acción. Entonces, y nunca nos había pasado, es decir, habíamos tenido desacato bastantes, porque si uno va para atrás, los encuentra, pero algunos duelen más. Entonces nosotros veíamos que ahí había un problema que había que meterse y desarrollarlo. Y después había otro tema, y es, al país le está yendo bien, a pesar de la crisis mundial, de la zozobra que uno tiene todos los días cuando dice, bueno, bajaron todas las bolsas de calle,
hoy estamos de Grecia. Hoy mismo estamos en un día difícil.
Ahí va. De todos modos, al país le está yendo bien. Es notorio el mayor poder adquisitivo. Yo siempre hago un cálculo bien prosaico, pero que es muy gráfico. Si uno mira 3-4 meses para atrás, la cantidad de plata que gastó el uruguayo en entradas de fútbol es imponente. El sábado de noche voy al Teatro Solís a ver los 10 años de la Catalina, estaba hasta la boca. El Solís no cuesta 2 vinténes. Entonces, hay mayor poder adquisitivo. Después, a la salida, los boliches llenos, que quisimos ir a tomar algún boliche hasta la boca. Entonces, eso habla después hay todo una especie de yo lo ejemplifico con la palabra crujido, pero hay un ruido de discusiones y porque se están sucediendo cosas en el país. Entonces, nosotros queríamos, frente a esas cosas que están sucediendo, dar nuestra visión también.
¿Cuánto influyó en esa decisión, por ejemplo, la caída de la popularidad del presidente Mujica, que ahora se estabilizó, pero tuvo una baja grande entre fines del año pasado y principios de este año?
Sí.
Lo mismo que la aprobación de la gestión. A comienzos del gobierno era 66%, este mes está en 41%, los que desaprueban son 34%, según la última encuesta de la consultora Cifra.
Nosotros no nos guiamos exactamente por las encuestas, porque las encuestas son una referencia, pero no es todo la realidad. Así que, por ejemplo, uno hace una encuesta en Montevideo, si uno hiciera una encuesta sobre el tema ferrocarril en Montevideo y si uno la hace en Algorta, son distintas, porque el impacto de determinadas políticas sobre la gente tiene mediciones muy diferentes. Yo bajaba, el otro día bajaba la escalera del Palacio y me atajó una señora humilde, ¿no? Venía con un niño con unas bolsas y me dice, estoy contenta, me dice. Pepe echó a andar los trenes y además, mire, vengo con las bolsas llenas del supermercado. Para esa señora, dos cosas. Había una polémica por AFE dentro del Palacio que la pobre señora no se había ni enterado, pero a mí me mostró esa persona de la calle concreta, ese Juan Pueblo que quiere tener su alimentación asegurada, esto y lo otro, es una cosa. Después está el que ya tenía un nivel, mejoró y siempre aspira más. Luchas va a haber siempre. Y reclamos también. Y cuanto mejor se está, más reclamos va a haber. Porque la gente aspira.
Pero entonces, ¿esa caída de la popularidad tiene algo que ver con estas inquietudes del MPP?
No fue eso solo. Nosotros nos preocupó más el giro de algunas polémicas.
A principios de junio, cuando comenzaba a discutirse la idea del impuesto a la tierra en una reunión del Consejo de Ministros, Mujica dijo algo que después se publicó y que dejó a todo el mundo muy choqueado. Me enteré de que ha habido reuniones, que hay gente por ahí que está haciendo creer que hay una situación de desgobierno en el país para que yo me vaya. A mí, a las buenas, me llevan a cualquier lado, pero recuerden que soy un viejo guerrero que llevó la presidencia contra lo que decían todos y este presidente está más firme que una estaca.
Claro, esas cosas a nosotros nos preocupaban más que las encuestas, porque las encuestas es un número que se interpreta.
¿Pero qué fue aquello? ¿Quién no, había
no, yo no
operando
tengo,
para que
no
se
tengo
fuera?
Esa información, no sé ni lo tenía presente al hecho, pero lo objetivo es que, bueno, hay determinadas medidas que son polémicas y que está bien que haya polémica, porque, ojo, lo de la minería está bien que sea polémica. Ahora, lo que yo lo traté de ejemplificar en mi discurso, ¿no? Hay un tiempo para discutir, un tiempo para decidir, un tiempo para hacer. Ahora, si en el momento que voy a hacer a alguien se le ocurre empezar de vuelta la discusión, no.
¿A quiénes está aludiendo con un planteo como ese?
Y yo, y a veces algún trasnochado que plantea la discusión en el momento en que las decisiones ya están tomadas. O que los hechos ya están corriendo.
Ustedes tuvieron, cuando me refiero a ustedes, digo, el MPP tuvieron varios cortocircuitos con el Partido Comunista, por ejemplo, con quien, por otro lado, trabajaron muy juntos en la campaña para impulsar a José Mujica como candidato del Frente Amplio.
Sí.
¿A ese tipo de diferencias?
No, me refiero a que no se puede, primero, no se puede opinar de los temas con liviandad. Hay algunos temas que tienen una enorme complejidad y, bueno, si uno va a opinar, tiene que considerar eso. Segundo, nunca se había hecho tanto diálogo entre la fuerza política y el gobierno. Eso tiene un límite. Porque el que está gobernando es el gobierno y no puede consultar cada 5 minutos los decretos, la ley. Es decir, hay cosas que se pueden consultar, los rumbos. Y está bien que se opine y está bien que los compañeros estén informados y tengan todo el panorama. Pero hay un momento en que hay que hacer, porque si no, el país no camina. Y ahí tuvimos desavenencias. Hay sectores, a veces algunos sectores sindicales, a veces algunos sectores sociales, que legítimamente miran el pedazo de realidad que les toca. Pero a veces la realidad incluye más gente. Entonces ahí el gobierno, justamente, que es el que tiene la obligación de mirar el todo, tiene que decirlo, y no puede callarse y no debe callarse. Bueno, nosotros, yo siempre le digo a mis compañeros de bancada, yo soy oficialista y no me duelen prendas, pero soy oficialista plus.
¿Qué quiere decir eso?
Más oficialista que cualquiera.
En el editorial.
Me voy a batir por este gobierno. En el acierto o en el error me voy a batir. Estoy convencida de que es mejor para el país un gobierno del Frente Amplio que de otro partido. Entonces me voy a batir. Así, y yo no sé que no somos perfectos, que nos vamos a equivocar y todo, pero estoy convencida que se está pensando mucho más de cerca en la gente que en otros momentos de la vida del país.
En el editorial de Participando, la publicación del MPP, cuando se anunciaba este acto, se sostenía, entre otras cosas, los MPPistas queremos asimismo manifestar que nos sentimos profundamente frente amplistas.
Claro,
porque ¿por qué debían hacer esa aclaración?
Eso también estuvo no solo en el editorial, sino en lo que yo dije, porque un sector grande como es el MPP, que además tiene una cuestión sui generis, en el frente siempre hubo un sector que fue el que sacó más votos, pero rara vez se perpetuó en eso. Y era muy cambiante. Y dio la casualidad que en el caso del MPP no fue así. La 609 hace varias elecciones que viene siendo mayoría. Entonces, eso genera yo lo dije con claridad, en cualquier organización humana hay luchas de poder. Lo que hay que preguntarse es si esas luchas de poder pueden trancar y no deben trancar un proceso, ¿no? Entonces, es un riesgo cuando se es mayoría subirse a los pedales. Eso se lo dije a mis compañeros. Eso va para nosotros mismos. No te subas a los pedales porque hoy sos el más grande. Acá de a uno, ningún sector de la izquierda ha llegado al gobierno, de a uno. Nosotros llegamos al gobierno como izquierda porque tuvimos la inteligencia de unirnos. Y yo miro para los vecinos, miro para Latinoamérica y veo que ese es el problema que tiene la izquierda en todos lados. Entonces, si nosotros encontramos una fórmula, un camino, y sería, permanentemente tenemos que alertar a nuestros compañeros, primero Frente Amplista, porque la tendencia está, si somos los mayores, primero MPP, no, primero Frente Amplista. ¿Ustedes? Eso es muy hacia la interna nuestra, hacia el militante nuestro que de repente quisiera alguna cosa más radical o se sube en los pedales de algo. Entonces hay que constantemente estar predicando.
Ustedes están proponiendo cambios en la estructura orgánica del Frente Amplio. Desde esa posición que usted aclara, que es la de que profundamente Frente Amplistas son.
Y que vamos a acatar lo que el Frente decida, sea lo nuestro o no.
Hay todo un debate a propósito de los organismos de dirección del Frente Amplio y su representatividad distorsionada. Entonces, ¿cuál es la alternativa?
Bueno, nosotros dijimos unas cuantas cosas el sábado. Primero, nosotros estamos convencidos, y esto lo constatamos el último 25 de agosto, que hay un puñado de militantes que son los más comprometidos, que están ahí en los comités, que mantienen la llama, que los tenemos que ayudar a que se potencien, y ahí coincidimos con Tabaré, la herramienta de la informática, de generar redes desde el comité, puede ser muy importante.
El comité de base mismo está obsoleto.
El comité de base fue diseñado para el año 71 y estamos en el 2011. La propuesta nuestra es ayornarlo, colocarlo en el 2011. Ya hay algunos comités que están en esta línea y les ha ido muy bien porque tienen su página, colocan ahí las discusiones, la gente entra y les polemiza, después se contactan con esa gente. Es decir, generan todo eso nuevo que para los que somos veteranos es mucho más difícil que para los jóvenes. Pero para los jóvenes tiene una naturalidad. Que eso nosotros pensamos que es la forma de fortalecer los comités. Pero después nosotros pensamos que el plenario nacional, en realidad, debe reflejar con más precisión la realidad.
Y ¿qué quiere decir reflejar con más precisión la realidad? Ahí se mete en un terreno escabroso entre
sí,
el Frente
sí.
Amplio, ¿no?
Y por eso yo fui muy precisa y preferí leer un papel. Al que lo había pensado, que no me gusta leer en los actos, pero bueno, no tuve otra alternativa. Una pata del plenario sale de la elección nacional. Es decir, refleja las variadas filas que tiene el Frente Amplio, en una proporción. La otra pata sale de una elección interna, a la que van muchos menos que los que votaron a la fuerza política. Ojalá fueran todos. Entonces, necesariamente son dos universos diferentes que están representados. La pregunta que hay que hacer y que nosotros dejamos planteada el sábado es si esos dos universos están equitativamente representados en el plenario. Discutir esto con franqueza.
Para ustedes tiene que tener más peso la representación de tipo electoral.
Sí, habría que discutir eso, ver cómo podemos, porque la otra es una representación calificada, más comprometida, entonces eso también tiene un valor. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que discutir. Lo otro...
Porque claro, ese tipo de representación que usted está criticando es el que lleva a que cuando se dan los debates dentro del frente terminen teniendo un peso en las decisiones desmesurado. Sectores que quizás numéricamente son pequeños, pero tienen una presencia fuerte, casualmente, en la militancia, en los comités, etcétera, ¿no?
Claro, la estructura del frente es muy compleja. Es muy compleja porque mantiene siempre, constantemente abierto lo que para los otros partidos son los clubes políticos que solo funcionan en el periodo electoral. Y eso es un esfuerzo y una cadena de transmisiones que no es sencilla. Ahora, yo me recorrí 10 comités el 25 de agosto. No me recorrí más porque no me dio el horario. Y en todos los comités encontré una sintonía positiva y por momentos me hice la pregunta si realmente la delegación de las bases que está en la mesa política representaba el espíritu de los comités, que eran realmente en positivo. Entonces, esas cosas son las que debemos ajustar y nosotros por eso dijimos, bueno, esta es una de las discusiones que tiene que estar con franqueza sobre la mesa.
La otra es cómo elegir a las autoridades.
Claro, nosotros tuvimos un fracaso en un congreso donde nosotros promocionábamos en ese momento a la presidencia del frente a Constanza Moreira y no llegamos, nos faltaron pocos votos, hay que decir la verdad, pero no llegamos. Y siempre es horrible manejar un nombre y bueno, y que quede en una negociación. Es una cosa muy dura, muy difícil, ¿no? Eso nos llevó a nosotros después a plantearle a Constanza si no quería acompañarnos en la lista, porque nosotros veíamos una forma de que ella pudiera tener su expresión política, ya que no había podido salir en la presidencia. Entonces, ¿cómo lo elegimos? No hay un nombre unánime, el único nombre que tenía unanimidades no aceptaba. Entonces, era difícil la situación, con lo que dice el estatuto, lograr esos quebrados que son fatales en el frente. Bueno, entonces nosotros decimos que los sectores y las bases propongan nombres con su fundamento y vamos a un plenario nacional a avalarlos, porque si hay miedo de que haya un outsider, ahí lo cortás. Y después ponemos esos nombres a una votación abierta, a una votación con adhesión simultánea, donde todos los frente amplistas, los que andan por las redes, por la realidad, pero no necesariamente vayan a decidir algo que importa.
Una elección a padrón abierto.
A padrón abierto con adhesión simultánea.
El que va y vota adhiere simultáneamente, claro, al frente amplio.
Eso ya se ha hecho en el frente. Entonces, ¿qué ventaja tenemos nosotros? Que le damos la oportunidad a ese militante que por alguna razón se alejó, pero es de las redes, pero es frente amplista, pero no va a votar otro partido, a decidir algo que importa. Es decir, es una forma de dignificación. Entonces, el que sale más votado será el presidente, el otro el vice y el otro el segundo vice. Muy bien. Después vamos a un congreso y proclamamos eso. Es decir, eso no supondría casi ningún cambio en el estatuto, pero sí en los contenidos, porque ese presidente que llegue va a tener un respaldo más sólido para poder, porque es el timón del...
¿Cuándo se resuelve una cosa como esta?
Estamos en conversaciones, hay mucha cercanía con el Partido Socialista, con la vertiente artiguista. El Partido Socialista a su vez habló con el Partido Comunista y creo que acercaron también posiciones. Y si podemos, el 24, que hay un plenario nacional, lo estaríamos resolviendo. Si podemos, el 24, ¿no? Eso sería bárbaro porque eso nos daría tiempo en el... Nosotros estamos atrasados en las elecciones internas, entonces en el 2012 se podría hacer todo, elegir la presidencia, las elecciones internas y tener armado el partido para el 2013 vamos a tener que estar con programa y candidatura. No nos cabe otra, porque ya el 2014 son las elecciones. Entonces, nosotros tenemos plazos que ahora sí empiezan a pesar.
En perspectiva.
Este sábado el Movimiento de Participación Popular, el sector al que pertenece el propio presidente José Mujica, el mayor dentro del Frente Amplio, organizó un acto en el que respaldó y defendió las políticas del gobierno y pasó una serie de mensajes a la interna del oficialismo. De ese acto estamos conversando esta mañana con la senadora Lucía Topolansky, que fue uno de los nombres del MPP que hizo uso de la palabra, porque también hablaron el senador Ernesto Agassi y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Senadora, ¿por qué al acto de este sábado lo denominaron por el camino de Artigas hacia la liberación nacional?
Para nosotros el pensamiento artiguista y la figura de Artigas tienen una vigencia tremenda. Y estamos en los 200 años de los procesos independentistas. Y entonces nos parecía muy oportuno. Nosotros hemos hecho charlas a la interna de nuestros militantes y tenemos, ahora que empiezan los días más lindos programados, algunas actividades al aire libre sobre el tema del Bicentenario. Nos importa esa raíz histórica. Nosotros creemos que cuando irrumpe el Frente Amplio en la vida política y toma la bandera de Otorgués y demás, pone sobre la realidad con fuerza el pensamiento artiguista sobre las polémicas de las divisas. Entonces nosotros creemos profundamente en eso y en el Movimiento de Participación Popular a muerte en eso. Entonces sabemos que en el frente nosotros tenemos un programa que es hasta ahí, donde vamos todos juntos. Pero sabemos que hay muchos sectores diferentes que tienen proyectos más largos. Uno es el nuestro. Nosotros, cuando decimos liberación nacional, hoy, en el siglo XXI, ¿qué estamos diciendo? Estamos hablando de lograr una soberanía total para nuestra gente, no solo en lo social, en lo económico, y una integración real con Latinoamérica en paridades. Hay una serie de indicios de cosas que se están forjando, como la UNASUR, que son muy interesantes, pero están en pañales, porque creemos en aquello de la patria grande, el pensamiento de los libertadores y demás. Si bien el proyecto artiguista era federal, Artigas no pensó en Uruguay como es hoy, bueno, de aquello poder rescatarlo lo más posible. Por eso no, nosotros quedamos muy conformes con la película esta que se hizo sobre la Redota, porque creemos que muestra una esencia del vínculo de lo que era la gente de ese entonces y el vínculo con un caudillo, ¿no? Saca a Artigas del Bronce y lo mete en la realidad. Tiene una virtud enorme. Entonces, el uruguayo de hoy, nosotros hicimos hablar a un joven, quedó medio perdido en la información, eso, a un muchacho joven que es estudiante de veterinaria, en el acto, porque entendíamos importante que hubiera un modo de decir, una problemática que plantear, que está ahí en los jóvenes y en esta última elección en el Movimiento Participación Popular incorporamos varios jóvenes a la dirección que nos dan una dinámica que a los veteranos nos cuesta, pero si no organizamos la carrera de postas, cuando vayamos a pasar las banderas no va a haber nadie atrás. Así que tenemos que dar responsabilidad para ir formando la cancha. Ese concepto de liberación nacional, enraizado en el pensamiento artiguista, amerita que se estudie y que se discuta.
Pero usted misma lo aclaraba. Solo que
tratamos de hacer.
Usted misma lo aclaraba. Ese no es el proyecto del MPP para este gobierno, por ejemplo.
No. Uno siempre tiene que tener allá un horizonte largo, una utopía, y después tiene todos los escalones que van llevando. Para este gobierno es el programa que se definió en el Congreso del Frente.
Pero ¿y por qué tenían que hacer esa otra puntualización?
Ah, porque siempre hay que ponerle un marco y una utopía más lejana a la gente. Y además porque estamos en los 200 años. Nosotros
ahora,
queremos...
el senador Agassi en su discurso fue muy contundente a propósito de estos gobiernos. Dijo, la refundación nacional está hecha.
Sí, sí.
Ponele la firma, no la discutas más. Fin de la historia.
Sí, sacó el hacha.
Un poco soberbio el planteo.
No, o sea, eso lo decimos porque nosotros entendemos que desde que el Frente gobierna hay un antes y un después en una serie de cosas que van a quedar, venga el gobierno que venga, porque hay determinados pasos que se dan que después no tienen retroceso. Nosotros queremos simbolizar eso, ¿no? Es decir, ahí lo centró Agassi porque para nosotros importa en el tema de la tierra, pero nosotros agarramos un instituto de colonizaciones al borde de la inanición y hoy estamos en un proyecto completamente distinto. No todo el que quisiéramos, porque el valor de la tierra es muy alto y no nos da la plata para hacer todo lo que quisiéramos, pero en una orientación muy diferente. Hace dos o tres días uno de los colonos que está allí en Arerunguá vino a mi casa de visita porque tenemos amistad de tiempo inmemorial y nos contaba la peripecia de esa nueva colonia y es fantástico, de un lugar vacío, porque los que se fueron a meter ahí es porque son vocacionales, ojo, que eso está perdido para los urbanos en la nada. Bueno, allí los hijos de esos colonos, hay unos cuantos que van a la escuela agraria. Algunos se reciben este año y se van a perfeccionar a Nueva Zelanda. Es decir, están metidos en la cuestión con una raíz. Ahora, eso no hubiera sido posible para esa gente si no hubieran obtenido ese pedazo de tierra. En la colonia Timote, en 1815, se llama, es la que está en Florida. Tiene un proyecto de tambo con 120 tamberos jóvenes, es decir, que van a criar sus hijos allí, en esa realidad. La que se arma en Cololó, esas tierras que se acabaron de comprar, decía Berterreche, y es lo que queremos, que sean productores de excelencia. No ese reparto, te doy 4 hectáreas para todo el mundo y morirte de hambre si querés. No, eso no es una reforma agraria, ni es...
¿Y esto que se está haciendo sí es reforma agraria?
Y esto sí, porque esto es darle la oportunidad a gente que es de la tierra para poder llegar a la excelencia en la producción. Porque si yo un tamberito chico que tiene que arreglarse con 40, 50 hectáreas, le duplico la superficie como pasó allá en Flores, en Ismael Cortinas, que me sacó la cuenta el hombre de lo que había ganado, Le estoy dando una oportunidad concreta, tangible, a alguien que la va a aprovechar.
¿Cómo reaccionó cuando escuchó al doctor Tabaré Vázquez en el propio acto del MPP respaldando el proyecto de impuesto a la concentración de inmuebles rurales?
Ah, fue lo primero que le conté a Pepe cuando llegué a casa. Me quedé contenta.
Hasta hace pocos días ni siquiera estaba claro que Vázquez fuera al acto. No solamente fue, habló muy en sintonía con los planteos que ustedes estaban haciendo a propósito de la necesidad de unidad dentro del Frente Amplio, y además va y respalda, dice, este proyecto está, o este impuesto está muy bien puesto.
Sí, sí, yo me quedé muy contenta porque, bueno, todos sabemos el peso que Tabaré tiene en el Frente Amplio.
Y todos sabemos la afinidad que Vázquez ha tenido hace años ya con Danilo Astori en este tipo de asuntos. Y Astori ha discrepado con el
sí,
proyecto.
Sí, sí, pero yo tengo que decirlo públicamente. Ha sido absolutamente fiel al gobierno, Astori. Diría yo que de los compañeros más fieles al gobierno. Y eso para mí tiene un valor enorme. Y esa también fue una de las razones por las que nosotros lo queríamos en el acto.
Astori también habló el sábado.
Sí, sí. Y yo le dije a la gente, juro que no nos combinamos, pero los tres nos tocó hablar de la unidad en el mismo camino, porque obviamente que es una preocupación compartida. Y decir, para nosotros fue importantísimo que los compañeros aceptaran ir y aceptaran hablar. Queríamos que nuestra militancia viera eso, pero lo viera tangible.
Ahora, el proyecto este de un impuesto a la concentración en los inmuebles rurales ni siquiera está aprobado unánimemente en la bancada del Frente Amplio. Dejemos a un lado la discusión que se dio con Astori. Tenemos al Nuevo Espacio, por ejemplo, plantado con discrepancias muy fuertes. Entonces, ¿ahora eso cambia después que Vázquez dijo
lo
que
dijo? No, yo no digo que sea una cosa causa-efecto así automática. La bancada ya lo empezó a discutir. Tiene una comisión formada que está trabajando con OPP, que fueron los que diseñaron el impuesto. Está trabajando con el Ministerio de Ganadería y está trabajando con el MEF. Esa comisión va a mejorar seguramente el proyecto, porque es verdad, en el Parlamento se mejoran muchas cosas, porque hay una discusión con más miradas. Y yo estoy segura que vamos a llegar a sacar el impuesto con un buen resultado, ¿no? Porque además el impuesto no son los 60 millones que puede recaudar. Esos 60 millones van a ser para el pago de un fideicomiso, que es el que va a generar el impacto sobre la caminería, la cuestión vial del interior. Pero a su vez, esa cuestión vial no se puede hacer de a un departamento, sino que se va a tener que hacer por las regiones. Y ahí se va a nombrar los coordinadores que están autorizados por presupuesto y va a empezar otra etapa de potenciación del interior, que para mí es muy importante. Y por eso el Congreso de Intendentes está de acuerdo. Porque al intendente todos los refuerzos que le lleguen por la vía que sea, le sirven.
Claro, pero la discusión está planteada en torno al instrumento, no en torno a si hacen falta o no 400, 500 millones de dólares para hacer obra en caminería rural en el interior. La pregunta es si el instrumento es el más adecuado en estas circunstancias, etcétera, y es ahí que vienen las discrepancias, por ejemplo, del Nuevo Espacio. Pero lo dejamos para continuar con una discusión aparte otro día específicamente. A cuenta de esa discusión específica sobre el proyecto, sobre el instrumento en sí, ¿qué dice usted, senadora?
Yo no tengo nada que agregar a lo que dijo Roca en estos micrófonos, que creo que fue, primero es tributarista, ¿no? Me saca una enorme ventaja, pero esa es mi posición. Él lo expresó muy bien y creo que con mucho equilibrio. Así que yo adhiero a esa postura.
Senadora Lucía Topolansky, volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias.